hacer historia. El arte de reinventarnos en los negocios, la profesión y la vida. Un programa sobre management, innovación y las acciones necesarias para lidiar con la caducidad permanente. Con Juan Carlos Lucas y Fernando Johan.
Bueno, amigos, felices sin motivo en este último bloque de hacer historia. Y estábamos hablando de las disciplinas, las tres disciplinas para crear identidades más valiosas en el mundo. Y hablamos de la visión, cómo ver posibilidades más grandes. Hablamos del valor, cómo especificar atributos en una propuesta de valor, cómo crear una propuesta que permita mejorar la vida del cliente. Y tercero, después, viene un gran desafío. Para algunos, casi un cliché de dónde está el verdadero desafío en todo esto, y es hacer que esto pase, ¿no? La ejecución, la dimensión de la ejecución.
Lo que justifica aquello de la idea no vale nada.
La idea vale unos centavos, la ejecución vale millones, ¿no? Sí. Sí, la ejecución implica necesariamente una conciencia y una bajada a lo concreto y a tierra que ya nos da de por sí. Alguien que ya está en marcha, aunque sea incipientemente, el estar en marcha ya nos responde un montón de preguntas, que cuando está todo en una carpetita es una incertidumbre, ¿no? Yo me acuerdo, me hizo acordar esto que hablamos a cuando yo daba una materia de grado y les hacía de emprendimiento, y les hacía hacer a los alumnos crear un blog, y la evaluación al final del emprendimiento de crear un blog era que tuvieran clientes satisfechos, o sea, lectores del blog que manifestaban que el blog les creaba valor, ¿no? Y eso los ponía muy nerviosos a los chicos, porque decían, pero pará, yo hice todo bien, si a la gente no le gusta. Claro, porque lo importante es el producto, no el juicio del cliente, ¿no?
Sí, el producto y mi actividad encerrada en mí de cómo yo
lo hago. Mis propios juicios acerca de lo bien que lo estoy haciendo.
Sí, o el tuyo si querés, pero no me metas a un tercero. Bueno, claro. El tuyo como profesor, digo.
Como profesor, claro, claro. Bien, pero el gran desafío para mí del mundo en que estamos y del tipo de desafío en particular que tenemos, que justamente tiene que ver con esto, con que lo que consideran valioso los clientes va cambiando muy rápido, ya no nos podemos quedar enamorados de los procesos, de los productos, de los conocimientos, porque claro, si el cliente fuera más o menos siempre igual, uno puede decir, bueno, ya está, ya lo optimicé al asunto, o sea que ya puedo dedicarme a medir las variables que estoy midiendo y punto. Pero en un mundo como el de hoy, donde quizá lo que hoy se valora se va a dejar de valorar en cualquier momento, el único reaseguro que tenemos es estar permanentemente sintonizando con las preocupaciones de los clientes y que eso esté en el centro de nuestros procesos, ¿no? Entonces, un buen punto de partida es decir, bueno, yo quiero producir estas condiciones de satisfacción para mis clientes, ¿y qué voy a necesitar? Y muchas de esas preguntas en torno a una especie de potencial promesa que le hago al cliente se pueden responder a priori. Muchas se puede imaginar con qué limitaciones me voy a encontrar. Por ejemplo, ¿mis clientes van a querer financiamiento? ¿Sí o no? Opino que sí, opino que no. ¿Me puedo anticipar a esto, teniendo en cuenta desde antes de empezar? Y así puedo considerar un montón de elementos. Y en función de esos, que nosotros llamamos quiebres, esas situaciones donde si yo no resuelvo esto, la cosa no marcha, la máquina no se mueve o la rueda no gira. Entonces puedo decir, bueno, y para poder hacer frente a estos quiebres, ¿qué necesito? Y ahí hablamos de ciertos capitales, ¿no? Y a mí me gusta hablar de capitales en un sentido mucho más amplio que lo financiero o los activos, ¿no? Y entonces está bueno para mí distinguir cuatro tipos de capitales. Algunas de estas cosas las me inspiró mi amigo Rafael Castellano, un invitado de este programa, ¿no? Para hacer esta taxonomía. Está el capital financiero desde ya, pero también está el capital pragmático, ¿no? que son todas las cosas que sabemos hacer, inclusive a nivel organizacional, ¿no? Por ejemplo, la capacidad productiva puede ser una capacidad pragmática. Generalmente los emprendedores o las personas que quieren iniciar una innovación, crear una innovación, dan mucha importancia a estas dos cosas, plata y capacidades, ¿no? Y se subestiman otros dos capitales que existen, que son el capital simbólico y el capital relacional. Capital simbólico una forma medio rara de decirlo sería mi capacidad de que me tomen en serio cuando hablo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la reputación, tiene mucho que ver con el capital simbólico que yo tengo. Si soy Tinelli, haga lo que haga, abro la boca y eso produce algo. Si soy un científico, si soy... Y cada uno tiene una reputación en un cierto dominio.
Sí, pensaba en la extensión también de las comunidades de prácticas, ¿no? Yo tengo amigos, tengo muchos amigos que juegan al rugby. Y es increíble la relevancia que tienen los chicos que alguna vez jugaron al rugby dentro del mundo de los chicos que alguna vez jugaron al rugby. Independientemente de que sea en un área completamente diferente de expertise, ¿no? Seguros. Pero bueno, jugamos al
voy
rugby.
Voy a escuchar a este tipo a ver qué opina de los reactores nucleares porque jugaba al rugby.
Es
una
raro,
cosa así.
Pero pasa. Es raro, pero pasa.
Qué loco, ¿no?
Sí.
Es una forma de reputación
tal cual.
Lateral, digamos, que sí, tiene su peso. Bueno, puede pasar con la ideología, la religión, el nivel socioeconómico, etcétera. Es como una especie de reputación de trasfondo, ¿no? No está por ahí en la superficie, pero está operando de alguna manera, ¿no?
Bueno, esto es tanto así que en las estrategias de venta de software, por ejemplo, se recomienda que antes de hacer una oferta de venta, primero comiences a jugar al golf en lugares en donde hay compradores. Últimamente estaba muy de moda la maratón, ¿no? El running. Comenzá a correr en círculos en donde haya compradores.
O sea, si tenés 20 kilos de sobrepeso, no vendés un software ni a Magoya, digamos.
Parece una ridiculez, pero son cosas de las cuales la gente habla y que aparentemente están basadas en buenas experiencias. Es decir,
claro,
a mí me salió bien corriendo.
Interesante, ¿no? Sí. Antes tenía que ver con tener espacios de construcción de confianza, pero ahora parecería que la actividad per se es una fuente de identidad, ¿no? El hacer esto, aunque no me conozcan, digamos. Aunque no, nunca hablamos, pero vos jugás al rugby. Sí. Bueno, a mí me pasa con el que te guste Spinetta, ¿no? Sí. Si te gusta Spinetta, debes ser buen
tipo. Algo bien.
Debes ser buena persona, claro.
¿Y te pasa también lo contrario? Si no te gusta Spinetta, entonces no puedo hacer negocio.
Si no te gusta
contigo.
Spinetta, algo sospechoso, claro, tiene. Claro. ¿Cómo no le va a gustar Spinetta? Claro. Bueno, a lo mejor no lo conoce bien. ¿No?
No escuchó lo que hay que escuchar.
Claro, no.
Muchacho, ojos de papel, no terminamos.
No termina, no es que ahí, claro. Por él está, es una persona que pobre necesita recomendaciones.
Claro.
Por ejemplo, el último disco antes de su fallecimiento, el Un Mañana, espectacular. Impresionante. Bueno,
después de esta breve publicidad.
Lo cierto es que es el amor, me lleva el amor en este caso. Lo cierto es que quiebres y capitales son como el punto de partida, ¿no? ¿Qué
hablamos
limites?
Del simbólico y nos faltó uno.
Ah, igual. Y nos faltó el relacional, exactamente, tenés razón. Que como dijimos antes, la reputación es qué cosas puedo decir y ser tomado en serio. Acá sería a quién puedo llamar por teléfono y me va a dar bola, ¿no? A quién puedo llamar por teléfono y va a aceptar tomarse un café o almorzar conmigo para que le cuente los problemas que tengo o las necesidades que tengo y va a tener una cierta permeabilidad, ¿no? ¿Qué tamaño tiene esa red? Y bueno, puede que no tengamos conciencia tampoco, ¿no? Es como un trabajo de cultivar esa red. A lo mejor no tengo conciencia de cuántas y quiénes son esas personas y lo voy aprendiendo sobre la marcha. A veces descubrimos ese capital fortuitamente, ¿no? Cuando alguien nos hace ver que está presente,
claro,
o que está dispuesto a ayudar, ¿no? Eso es el lado positivo, ¿no? A veces pasa que el que yo pensaba que me iba a ayudar no está. Pero digamos que en general uno puede preguntarse ¿cuán claro tengo el mapa de mi capital relacional? Y es un gran trabajo, interesantísimo trabajo, ¿no?
Es una habilidad que se entrena también, además.
Claro.
Yo podría,
sí,
trabajar
totalmente
en aumentar mi capital relacional y simbólico.
No deja de ser cuidar conversaciones, ¿no? Y bueno, en base a eso uno puede decir, bueno, la acción se produce a partir de que se establecen promesas, compromisos, ¿no? Entonces, una organización funcionando es una red de conversaciones en las cuales las personas se prometen cosas y como producto final de todas esas redes de conversaciones, los clientes están satisfechos. Dicen, opinan que esto está bueno y que tiene valor. ¿no? Y eso es algo que está permanentemente, dinámicamente recreándose. Y así podríamos comprender una ejecución donde todas esas conversaciones giran en torno a las preocupaciones de los clientes y se van modificando cuando éstas se modifican. Y un aspecto final, más ligado específicamente con la innovación, que yo quería resaltar en esta parte de la ejecución, y es que está bueno preguntarnos cuando estamos iniciando un proyecto o cuando ese proyecto ya está en sus estadios iniciales, si ese proyecto es un proyecto innovador. De por sí, si es innovador, está proponiendo una novedad de estilo, algo distinto, hacer las cosas de otra manera, encarar las cosas de otra manera, aunque sea grande o chico. Y la gran pregunta es, ¿hasta qué punto yo, en mi ejecución, mi empresa, en su ejecución, encarna ese estilo que propone? Porque si no es como me pasó a mí con mi papá cuando vivía en el año 80, hace mucho tiempo, tuvo un infarto. Estuvo al borde de la muerte. Le tuvieron que hacer un cuádruple bypass coronario. Y resulta que nos recomendaron hablar con uno de los más importantes cardiólogos de la Argentina. Y este señor tenía unos 120 kilos, fumaba permanentemente con un cigarrillo, prendía el siguiente. Y ese señor le recomendaba a mi papá que se cuidara con la comida y que le preguntaba si fumaba o no fumaba, ¿no? Esa inconsistencia, ¿no? Como enseñar a los clientes a escuchar y yo no escuchar a nadie, ¿no? O como quiero ser 2.0 pero no tengo cuenta de Twitter porque esas pavadas yo no hago, ¿no? Que uno puede decir, no, no puede pasar, pero pasa. Pasa que no necesariamente encarno el valor que yo ofrezco. O dicho en términos burdos, le vendo una comida a mi cliente que yo no estoy dispuesto a probar. Y eso impacta negativamente, limita el alcance. Es una inconsistencia muy fuerte a los ojos de los clientes. ¿Verdad, caballero?
Es verdad. Nos estuvieron escuchando hasta este momento en radiosincro.com. Quienes quieran repetir la experiencia lo pueden hacer en juancarloslucas.com.ar. Seguimos en Twitter en @juancarloslucas y @fernandojohan. La radio es @radiosincro, ok. Y nos pasamos un minuto. Por primera vez en 18 programas.
Yo la verdad quiero agradecer a algunos radioescuchas que nos están mandando
raudamente
tweets,
que
tweets.
Raudamente reaccionaron frente a nuestro pedido.
Se los agradecemos
miserable
mucho.
De
a Bob,
saludos.
A Bob Beta Release le queremos agradecer en particular por su presencia.
Nos vemos la semana que viene.
Totalmente, estamos aquí. Felices.